Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos ya dándole los últimos coletazos a esta semana, al día antes del Día del Padre. Y precisamente del Día del Padre va el reto de agudeza visual que hoy Carlos Sonorato ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Uniendo muchas cosas.
¿Ah?
Nuevo disco de Rosalía, el Día del Padre, sí, bueno, en fin.
A mí me parecen todos el mismo.
No todo el mundo.
Ahora me acabo de cargar a media audiencia fan de Rosalía. Lo siento mucho.
A ver,
pero, oye,
hay personas que les gusta mucho y hay personas que no les gusta. Pero lo que sí es verdad, los datos son los datos.
Uh-huh.
Es la artista ahora mismo que más se escucha en todo el mundo.
Sí.
De nuestro idioma.
Ya será.
Así que
sí.
Algo tendrá cuando le bendicen, ¿no?
Bueno,
dicen. A ver. A lo que vamos, a nuestro juego, a nuestro reto. Hemos puesto tres fotos de presuntos padres, ¿no? Se diría así.
Sí.
Presuntos padres de Rosalía. ¿Cuál de ellos es el padre de Rosalía? El que hemos puesto con la letra A, que le acompaña en un paseo. El que está con la letra B, que están amigablemente unidos por un abrazo.
Y el calvo. Dilo, lo has dicho antes. No, ahora no vengas con tonterías.
El escasito de pelo, con el pelito muy corto, con un polo de color rosa.
Muy bien.
Bien.
¿Y qué dice la audiencia?
Mira, están empatados. El que va caminando y el del polito rosa con el 26%.
Ah, mira.
Y gana desde el principio de todo esto el de la opción B con el 47%.
¿Por qué te ríes?
No, estaba mirando a Antonio Guimón y tenemos alguna complicidad.
¿Ah, sí?
Que él ha votado, pero no puede decir a quién ha votado.
Ah, vale. Bueno,
no puede influenciar.
Bueno, vale.
Y a la 1:05 diremos cuál es el padre verdadero de Rosalía. Daré nombre y apellido, ¿eh? Nombre, apellido.
¿Se apellidará Rosalía?
No.
¿Cómo se apellida Rosalía? Bueno, claro, no sé. No,
da igual.
¿Sí?
No, te lo voy a decir. Se llama Vila. De apellido.
Ah,
es
bueno.
Rosalía Vila.
Muy bien.
Y el papá se llama José Manuel. Con lo cual, es mañana su santo y el Día del Padre.
Fíjate.
Todo, ¿eh?
Doble.
¿Pero
muy
quién
bien.
Es? ¿El A, el B o el C? Venga.
Bueno, pues
vamos.
A la 1:05 me lo cuentas.
Hasta ahora.
Y llega el momento del análisis, de comentar un poquito esas noticias que han ocupado las cabeceras de todos los periódicos. Evidentemente hay una noticia, bueno, son muchas noticias, cada día una nueva, ninguna buena, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. ¿Y quién analiza todas estas noticias para nosotros? Pues Antonio Martín Bomón, que viene cada semana con su Semana Según Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, pero antes de nada,
a ver,
decirte
¿qué te pasa?
Que Honorato
¿qué te pasa?
Es muy tramposo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es más, se apoya en erratas de las grandes tecnológicas.
Y no dices más.
No digo más.
Pues, quéjate. Los viernes tenemos quejas. Quéjate, las grandes tecnológicas.
Así que... Y no digo más.
Bueno.
Se lo digo a la audiencia que está votando.
No, luego contaré mi caso. Bueno, los oyentes ya saben mi caso. Pero tú miras en Google y yo nací en el mes de septiembre ya de entrada. No sé por qué, porque yo he nacido en marzo, pero estoy en septiembre. Y luego me han puesto unos cuantos años más, lo cual me tiene muy contenta porque todo el mundo dice, oye, qué bien estás. Para la edad que pone en Google.
Es que la gente se, la gente se fía de todo, lo que sale en Google y después pues, hay unos chascos enormes.
Bueno, que decía yo que Ucrania ha acaparado todos los titulares. Vamos a tener que hablar de Ucrania, pero como la situación va cambiando un poquito, bueno, cada momento. Unas veces parece que va para adelante, otras veces va para atrás, otras veces no se sabe muy bien cómo va la cosa. Hemos comentado a lo largo de toda la semana cómo iba la guerra de Ucrania con diferentes expertos y hemos comentado mucho, fíjate tú, la petición que ha hecho el presidente de Ucrania de la exclusión del espacio aéreo, que evidentemente a él le viene muy bien, pero que al resto nos vendría fatal. Es una petición, digamos, que se puede entender desde el punto de vista humano, pero que no se puede entender desde el punto de vista de la estrategia y de la seguridad mundial, ¿no?
Ya, el problema, claro, lógicamente, ellos están siendo masacrados por la aviación de Rusia. Y entonces, claro, piden alguna forma de defender su pueblo. Si se hubiera podido hacer una barrera de exclusión aérea de Rusia, evidentemente eso tendrían que hacerlo aviones de la OTAN y seguramente pues habría habido un conflicto armado entre la OTAN y Rusia. Y la prueba está que no tienen confianza realmente en la locura hasta la que pueda llegar Putin, que la OTAN está en este asunto tratando de evitar cualquier paso que pueda dar que lleve a una guerra nuclear, que sería una tercera guerra mundial, pero una guerra donde todas las potencias, tanto Rusia como Europa, Francia e Inglaterra y Estados Unidos son potencias nucleares, que sería un desastre. Ya es un desastre terrible lo que está ocurriendo, pero sería un desastre global sin precedentes. Y por eso yo entiendo. Zelensky, de todos modos, es un fenómeno, si te has dado cuenta, Eli, es un fenómeno mediático...
Hombre, es actor.
Tremenda.
Quiero decir tremendo. Que sabe cómo manejarse delante de una cámara, sabe cómo dirigirse a su audiencia, en fin.
Ha cambiado la opinión pública de toda Europa y ha hecho que los propios líderes europeos hayan cambiado de opinión. Fíjate, España, por ejemplo, que empezó con un Pedro Sánchez renuente a mandar lo que eran armas ofensivas, a cambiar de opinión porque vio cómo se estaba manejando la opinión pública española, que estaba a favor de apoyar evidentemente a Ucrania. Y eso es lo que está ocurriendo también con las intervenciones que está teniendo Zelensky en todos los parlamentos de todo el mundo. En el de Estados Unidos, pues prácticamente dejó a Biden contra las cuerdas, pero también lo hizo en el Bundestag alemán al propio Scholz, que tuvo que después salir a dar explicaciones diciendo que el malo de la película era Putin y no él. Y bueno, y intervención que tiene es una intervención donde se gana evidentemente a todos los representantes porque fundamentalmente se está ganando a cada uno de los pueblos. El auténtico problema es que en algún momento, nos guste o no, a Putin habrá que pararlo de alguna manera, porque el problema está en que no parece que las medidas económicas que se están adoptando contra él pues lo estén deteniendo. De hecho, ayer pensaba todo el mundo que iba a hacer default y no iba a poder pagar la deuda en dólares.
No, lo pagó,
resulta
lo pagó.
Que ha pagado la deuda que tenía en dólares. Uh-huh. Es decir, que por consiguiente, bueno, pues en algún momento tendremos que empezar a pensar que Europa se tendrá que tomar algunas decisiones. Es verdad que Alemania, por ejemplo, no quiere que se restrinja el pago del gas con Rusia porque depende del gas ruso. Pero bueno, pues el pueblo alemán seguramente está cambiando de opinión y le estará diciendo a Scholz en estos momentos que hay que ir a medidas mayores. Y en fin, de hecho, una buena parte de los europeos piensan que una medida sería que se le concediese ya a Ucrania el estatus de miembro de la Unión Europea, con lo que prácticamente nos colocaría en guerra toda Europa con
Rusia. Pues hay que andarse con mucho cuidadito. Quiero decir que por un lado va el corazón, que yo creo que el de todos está en Ucrania, pero por otro lado a la cabeza. Y esperemos que quienes tienen que tomar decisiones la mantengan muy fría. Bueno, una de las consecuencias de esta guerra de Ucrania es la subida aún más, no es la única causa, del precio del combustible. Tenemos el combustible por las nubes. Y desde Feijóo, que acaba de... Bueno, todavía no es el presidente del Partido Popular, de hecho, pero lo es de... En fin, lo es ya prácticamente. Hasta todos los líderes políticos han pedido al gobierno que tome medidas para bajar la parte de los impuestos, que es muchísima, en los carburantes, pues para hacer más llevadera esta situación. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que se va a esperar a final de mes a ver qué es lo que dice Europa. Bueno, pero cuando se le ha preguntado, oye, oiga, y si Europa dice que no da ninguna solución, dice, ah, entonces nosotros la bajaremos. Yeah. Esto no se entiende muy bien, bueno, ¿no? Porque si uno lo va a bajar, sí claro, o sí, pues que lo baje ya.
Entre otras cosas porque están alegando el patriotismo europeo cuando resulta que muchísimos países de Europa ya están tomando medidas para abaratar el consumo de energía. Por tanto, no tiene sentido. Es que esas naciones son menos patriotas que nosotros en el tema europeo. No. Aquí el auténtico problema es que Sánchez mide muchísimo las cuestiones de imagen. Y evidentemente bajar impuestos en estos momentos sería aceptar que la petición que le hizo Feijóo el otro día en la cumbre de presidentes pues prácticamente le pone una alfombra roja y prefiere evidentemente lanzarse a ir por toda Europa tratando de obtener un consenso de países europeos que ya veremos para la cumbre del 25 y 26, cuando antes de irse por toda Europa para tener consenso, lo que tendrías que hacer consensuar con su propio gobierno, que son voces de su propio gobierno las que están diciendo que no tienen que bajarse los impuestos, sino que incluso se tienen que subir, como son como son las voces de Podemos de su propio gobierno. Y, en fin, al final lo que quieren es escudarse en unas decisiones que se tomen el 25 y el 26 en la cumbre europea para parecer que, bueno, que él ha vendido un consenso que ha hecho cambiar a Europa de opinión y presentarse aquí en España como el gran acordador de todos los líderes europeos. Mire, el auténtico problema es que en estos momentos los ciudadanos españoles no tienen tiempo. Y quien echa gasolina hoy no llega a final de mes. Y evidentemente quien tiene que pagar la calefacción en España hoy no llega a final de mes. Y esas soluciones no pueden esperar a que se reúnan la cumbre europea. Que además, visto los antecedentes de la cumbre europea, ¿hemos visto que alguna vez se tome una decisión rápida?
No.
Por eso, entonces, lo más normal es que el día 29 tengas que tomar decisiones que seguramente las podía haber tomado ya el martes pasado y estarían resolviendo muchas situaciones económicas españoles que no pueden llegar a final de mes o que incluso no pueden comer.
Bueno, y otro tipo de situaciones como la que se está armando con la huelga de transportistas. Pero antes de hablar de ellas, que vamos a hablar, hay que hacer un pequeño paréntesis porque a ti el fútbol te gusta.
Oh, a mí me encanta.
Tú eres madridista 100%.
Hombre, ya sabes, fíjate, yo madridista, vamos, de toda la vida. Veamos, Eli, yo soy el Atlético de Madrid. Con todas las letras, del Atlético de Madrid.
No me ha asesinado porque está prohibido por el Código Penal, porque si no, ahí lo hace. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola,
compañero.
Eli, buenos días. ¿Qué tal?
Que ya tenemos sorteo de Champions y ya tenemos todo. Resultados.
Tenemos. Bueno, al Atleti le ha tocado uno de los cocos, un hueso durísimo de roer, el Manchester City de Pep Guardiola.
Ya.
Juegan primero en Manchester, eso sí, la vuelta es en el Metropolitano. El Real Madrid, otro coco, el vigente campeón, el Chelsea. Se repite el duelo de la temporada pasada, que fue en semifinales, esta vez es en cuartos de final. Juega el Real Madrid en Londres el partido de ida, la vuelta en el Bernabéu, es decir, que van a coincidir en dos días los dos equipos con la vuelta. Un día en el Metropolitano, otro en el Bernabéu. Eso sí, el Real Madrid va a jugar el partido de Londres a puerta cerrada. No puede vender entradas el Chelsea por todo el asunto Abramovich, el affair. Está intervenido el club y no permiten el que saquen entradas a la venta, con lo cual el Chelsea va a tener que afrontar ese partido de ida absolutamente sin público. Y en el caso de que ambos pasen, se verán las caras en semifinales, porque ya se ha hecho el sorteo de todo el cuadro, con lo cual, si el Real Madrid pasa y el Atlético de Madrid pasa, no se verán nunca en la final, se verían en semifinales, Primero en el Metropolitano, segundo partido en el Bernabéu.
Y al otro equipo... Hombre, eso es muy bonito, pero luego a la hora de la verdad, claro, hay uno que gana y otro que pierde.
Pero aseguramos uno en la final, hay que verlo por el lado positivo. El otro equipo español tampoco ha tenido suerte, el Villarreal, porque además juega primero en el Madrigal contra el Bayern de Múnich. Así que el sorteo no
ha sido
nada.
Pero había alguno que no fuera un hueso.
Bueno, el Benfica, que le ha tocado al Liverpool.
Mira tú.
Era, bueno, a ver, era evidentemente era el menos poderoso a priori. Luego ya veremos, pero sí, sobre el papel era el menos poderoso. Así que ya lo tenemos. Manchester City Atlético de Madrid, Chelsea Real Madrid. Y eso, si pasan los dos se enfrentarán en semifinales de la Liga de Campeones.
Pero un momentito, porque sí, tú eres el experto, pero es que a Beaumont le están cayendo unos lagrimones que parecen pomelos. ¿Qué pasa? ¿Que el Manchester no...?
No, no, a mí me encanta. ¡Ah! Me encanta el partido. Yo creo que al Atlético de Madrid, la forma de jugar del Cholo Simeone, los equipos ingleses nos van muy bien. Por tanto, me gusta. Además, es un equipo importante. Qué mejor para una competición. Si al final, si quieres ser campeón de la Champions, tienes que ganarle a los mejores. ¿Qué más te da que sea una u otra? Me apena que la final no pueda ser Madrid-Atleti. Claro. Porque me hubiera gustado una final Madrid-Atleti.
Una tercera.
Y a la tercera va la vencida y ser campeón de Europa.
Ajá. Pues nada, Carlos Rodríguez, más información sobre este sorteo y sobre todo lo que tiene que ver con deportes en el partido de la una.
Ahí lo contaremos.
Venga, un
hasta
besito.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Aquí seguimos analizando la semana. Según Beaumont, nos habíamos quedado con el tema del precio del combustible, que yo creo que es el tema del que más se habla en los bares, en las tertulias, en las familias, en las gasolineras, por supuesto. Y como consecuencia de ello, también se está hablando mucho de esa huelga del transporte, de los camioneros. No es el sindicato mayoritario el que ha convocado la huelga, es un sindicato minoritario, pero para el caso es lo mismo, porque los paros se están provocando problemas gravísimos. Hoy mismo, si alguien ve la portada de ABC, sin ir más lejos, toda la portada la ocupa un ganadero tirando por tierra toda la leche de su explotación de vacas, porque hay productos como la leche que no soportan ni un minuto más de huelga, Antonio.
Claro, estamos siempre
Estamos siempre con lo mismo.
A lo mismo de siempre, es decir, el derecho a trabajar y el derecho a la huelga. El auténtico problema es que este gobierno hace 2 años despenalizó precisamente el que los piquetes pudieran coaccionar para que la gente no trabajara, porque en aquel momento evidentemente era una deuda que tenían con Comisiones Obreras y UGT, y ahora se ha quedado sin en buena medida sin armas para impedir que estos piquetes impida que la gente vaya a trabajar. De todos modos, vamos a ver, hace 3 meses el problema de los transportistas estuvo encima de la mesa. El gobierno se reunió, dijeron que llegaron a un acuerdo. Resulta que el acuerdo pues era un acuerdo que no ha convencido, evidentemente, a buena parte de los transportistas, aunque sí convenció a las grandes centrales sindicales del transporte. Pero se ve que, evidentemente, hay muchos transportistas que no pueden seguir viviendo. Y es que encima todo se junta, porque claro, si a los problemas que ya tiene el transporte y que llevan denunciándolo desde hace mucho tiempo y que no se le pone solución, se junta también el precio que tienen en estos momentos los carburantes, es que la gente está trabajando a pérdidas, y es lo que no se puede permitir. Yo creo que el gobierno, en vez de convertir una huelga del transporte en un conflicto de orden público, en un conflicto para que la policía intervenga, que es como poco más o menos están actuando, encima con un discurso que no tiene ningún tipo de sentido, porque parece ser que son todos los que están yendo a la huelga ultraderechistas, pues resulta que lo que debería de hacer es sentarse a negociar con esta plataforma y ver qué soluciones pueden poner, porque la gente, me imagino que ellos también, lo que quieren es trabajar, porque cada día que no trabajan pierden dinero.
Bueno, hay otro suceso que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, muy triste, muy muy lamentable, que también me gustaría comentar. La Guardia Civil de Tráfico continúa investigando las causas del accidente ocurrido en el término municipal de Chapinería, en el que fallecieron una mujer de 72 años que conducía en sentido contrario por la carretera y un joven de 23 contra cuyo coche chocó frontalmente esta señora. El suceso ocurrió hace 2 días, el miércoles, en torno a las 3 de la tarde, en el kilómetro 38 de la M501, que es conocida, yo creo que todos los madrileños conocen como la carretera de los pantanos. Bueno, el chico se llama, a mí nunca me gusta hablar en pasado, se llama Adrián, y Alba es su hermana. Alba, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos en unos momentos tan tan complicados, y de verdad recibe todo nuestro cariño y nuestro pésame, Alba.
A vosotros por darme esta oportunidad de poder entrar y agradecer todo el cariño que hemos recibido, no solo de vosotros, sino de todo el pueblo donde nosotros somos, de aquí de Toledo, y de todos sus amigos. Es increíble, increíble la cantidad de gente que y la cantidad de flores que lleva, etcétera.
Bueno, hay que decir que por lo que sabemos hasta ahora, Alba, tu hermano iba conduciendo, quiero decir, perfectamente por su carril, por la carretera, y de pronto se encuentra con un coche que viene en dirección contraria, lo que solemos conocer como un conductor kamikaze. Lo que ocurre es que en este caso era una señora de 72 años que por lo visto se había despistado. Esto es todo lo que sabemos de momento, ¿no?
Sí, esas son las informaciones que nosotros barajamos. Tampoco en sí tampoco tiene mayor, o en estos momentos para nosotros no tiene mayor trascendencia. Al final el resultado es el que es y ya está.
Ya. Creo que, Alba, tenías mucho interés en trasladar un mensaje, bueno, pues a todo el Valle del Tietar, donde han declarado luto oficial, y donde creo que se están volcando con vosotros, pero a unos niveles que son muy de agradecer.
Eso es, o sea, es increíble, de verdad, increíble la cantidad de chavales. Mira, yo ayer incluso fuimos a por unas pizzas y tal, a lo mejor gente más mayor no entiende, y yo decía, jo, es que esto es lo que él hubiera hecho, esto es lo que él estaría haciendo hoy, ¿no? Aquí con todos sus amigos, con todo eso tal, comiendo unas pizzas y tal. Entonces, es increíble la acogida. Es increíble las muestras de cariño, es increíble las flores, tanto por parte del ayuntamiento, por parte de sus amigos, por peñas de allí del pueblo, a las que él normalmente no pertenecía, pero también son peñas de allí del pueblo, amando flores. Es increíble, increíble la acogida que esto ha tenido.
Alba, tú eres enfermera, estás acostumbrada a atender a víctimas de accidentes de tráfico. Sí. Lo que pasa es que esto es muy, muy sí. diferente. Sí. Por lo tanto, yo te quiero agradecer, primero, esa fortaleza que tienes para haber querido ser tú la que agradezca a través de estos micrófonos todo el apoyo que estáis recibiendo. Y mira, Alba, yo en estos casos nunca sé qué decir. De verdad, ¿eh? Nunca sé qué decir, porque
Me vais a perdonar, porque estamos justo en un momento un pelín tal, vamos a proceder, pues vamos hacia el cementerio ya. Entonces, sí, te voy a tener que dejar aquí, más que nada, porque, bueno, pues...
Alba, tú a lo tuyo, de verdad. Un beso enorme y sabes que nos tienes para lo que quieras.
Un beso y muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Vale, gracias.
Bueno, Antonio, no es la primera vez que ocurre esto, que alguien se equivoca. Por lo visto, esto ha sido una equivocación. Alguien se mete en una carretera en dirección contraria. Generalmente le ocurre a gente, o bien que va con mucho alcohol encima o otro tipo de sustancias, o a personas mayores. En este caso hablamos de una persona, no es muy mayor, 72 años tampoco. Pero esto yo creo que vuelve a plantear ese eterno debate que sale de vez en cuando ocurren estas cosas. Y es si habría que topar, ahora esta palabra se utiliza mucho, sí. A mí me horroriza. Pero bueno, si habría que poner un límite de edad para poder conducir, o si por lo menos esos exámenes que nos hacen de vez en cuando y a los que se supone que nos tenemos que someter pues para renovar el carnet de conducir, por ejemplo, dejasen de ser la vergüenza que son. Porque es que hay que decir las cosas como son. O sea, te hacen un chequeo que no sirve absolutamente para nada. Y te lo digo porque mi padre, con 86 años, se empeñó en ir a hacerse una revisión. Le dieron por bueno, los demás le quitamos el carnet y dijimos que hasta que habíamos llegado, porque evidentemente es un peligro público. Pero algo hay que hacer, yo creo, ¿no? Por mucho que las personas mayores que me estén escuchando, a lo mejor se estén enfadando un poquito, pero yo no digo 72 años, pero a lo mejor, no sé si 85, no lo sé. No soy yo quien para poner un tope, pero a lo mejor habría que poner un tope para acabar, lo mismo que hay un tope para empezar.
No sé si un tope, pero desde luego sí que las pruebas que se hagan sean unas pruebas que evidentemente bueno pues demuestren que una persona está capacitada para poder conducir. No olvidemos que un coche es un bien en el que nos movemos y nos facilita la vida, pero es un arma muy peligrosa en manos de alguien que sea imprudente o en manos de alguien que no tenga capacidades suficientes para poderlo dirigir. Es un arma contra él y contra los demás, y por tanto a mí me parece, yo he ido a algunas pruebas de estas, de los análisis psicotécnicos, y eso que te ponen ahí un aparatito que tienes que ir pasando para no chocar con un lado o con otro, o una cosa que te pita
ya te puedes oído, estampar 700 veces vista, que te bien que bien,
claro, evidentemente eso es así. Me parece que son pruebas que no tienen ningún tipo de sentido, es decir, que a cierta edad pues se haga pasar pues si no una prueba como un examen de sí, circulación, pero sí una prueba donde unos examinadores oficiales
pues sí.
digan si las personas están aptas o no, me parece importantísimo, porque cada vez vemos más desgracias y bueno, y esta desgracia que acabamos de conocer es terrible, es decir,
tremendo, en fin. Oye, que nos queda nada, dos minutos. ¿Te ha llamado la atención que una de las primeras decisiones que ha tomado Feijóo como prepresidente del Partido Popular sea no vender Génova? ¿O es que simplemente no había comprador?
Pues no, me parece de sentido común. Yo creo, yo me mostré muy en contra de que se vendiera de que se vendiera Génova, porque tampoco iban a encontrar una alternativa adecuada. Y Feijóo también mostró en su día, dijo que no era uno de los principales problemas que tiene el Partido Común. Si Feijóo viene a implantar sentido común y viene a implantar sentido común al Partido Popular, pues es verdad que esta medida me parece muy razonable.
Bueno, ¿te vas a las Fallas o no?
Bueno, he estado ya la semana pasada, estuve en la Masqueta y la verdad es que me gustó el ver que después de tanto problema con el COVID, bueno, pues la gente se estaba comportando ya con mucha más libertad. Estaba la plaza del ayuntamiento llena y Valencia preciosa. Espero que no les llueva y que realmente
mucho
tengan
pedir, me parece.
Una nit del Foc precioso.
Ojalá sea así y que tú tengas un estupendo Día del Padre, que lo eres.
Muchísimas gracias.
Y además te llamas José Antonio.
No, no me llamo José Antonio, me llamo Antonio.
¿No te llamas José Antonio?
No, me llamo Antonio Enrique.
Ah, bueno, pues...
Fíjate tú.
Te felicitaré el Día de San Enrique.
Se equivoca y dice que soy del Madrid, me llama José Antonio.
Porque es que José Antonio Martín Bomón es del Madrid. ¡Hasta luego, Antonio! Adiós, hasta la semana que viene. Siempre tenemos la duda de si Rubén llegará o no llegará a tiempo del Planeta R, como llega el último siempre de la semana, pero no, lo tenemos aquí. Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? Muy buena, Eli. Llego y llego muy contento porque esta semana ha sido en el Planeta R unas fechas muy señaladas para nosotros, muy importantes. Ha sido el festival de cortarse las uñas anual del Planeta R.
¿Pero qué me dices?
Sí, nos cortamos las uñas unos a otros. Sabes que allí estamos dos, mi cuñado y yo, así que era blanco y en botella. Y lo hemos pasado muy bien.
Perdona que te diga. Cortar las uñas a tu cuñado, no sé.
¿Dices que asco por mi cuñado, que me las corte a mí, o por mí que se las tengo que cortar a mi cuñado?
No sé qué decirte,
O sea,
pero...
mi cuñado parece una excavadora, ¿eh? Mi cuñado lo pones a cuatro patas y es una excavadora. Me ha hecho el jardín.
Oye, por cierto, que mañana es el Día del Padre. Es el Día del Padre. Planeta Tierra, claro. Allí, como no sois padre, madre, hijo, sois todo.
No, pero nos hacen ceniceros de mierda. Digo, ceniceros muy bonitos igual. Aprovecho para mandarle un mensaje a las profesoras de mis hijos. Nunca les agradeceré lo suficiente los regalos tan bonitos que me hacen. Porque yo conozco a mis hijos, que eso es una cosa que las profesoras no valoran.
Ya.
Claro, ya te traen un cuadro precioso, que parece que lo ha hecho Picasso en sus tiempos buenos. Sí. Y te dicen, esto lo ha hecho tu hija. Y dices, no.
Con lentejas.
A mi hija la conozco yo. Y esto lo más que puede hacer es destrozarlo. Pintar esto en la vida. Pero en fin, lo disfrutaremos mucho.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana del Planeta Tierra? No sé si reírme o qué hacer.
Me ha llamado la atención muchas cosas, pero las de risa fundamentalmente, que son las que me tocan a mí, son las siguientes. Empezamos por música. Melendi le ha compuesto una canción a Fernando Alonso. No sé si lo habéis escuchado. Sí. La canción se llama El Plan. Y el plan era que Melendi la cantara en La Resistencia, en el programa de David Broncano. Y la cantó. No, perdón, he dicho la cantó. No, no, o sea, cantar, no canto. Paso ya. Esto.
Invisible a los sentidos, nació del anonimato. Solo de tirar de un hilo que Twitter dejó colgando.
Muy bien, seguimos.
Yo no quiero ni entenderlo, tampoco juzgarlo.
¿Qué?
Solo sé, no me acuerdo de que estoy cantando.
Pues o la has compuesto en árabe o esa canción puede ser para cualquiera, Melendi. No, no se entiende la letra, se llama El Plan, pero se podía llamar No me salen las palabras. Fijaos que es una cosa muy curiosa porque Melendi va a ser el primer artista que hace una gira con subtítulos. ¿Vale? La siguiente va a ser así. Bueno, y perdón, que como sé que estaréis esperando. Porque sé que lo estáis esperando todos los que me estáis oyendo, que siendo Melendi estáis diciendo, bueno, ahora hará un chiste sobre que el abuso de ciertas sustancias provoca lagunas de memoria, ¿vale? Y esto es como... Se me ha olvidado el chiste que iba a hacer. Ven, Melendi, no te preocupes. Bueno, no parecía muy preocupado, es verdad, Melendi. Nos pasa a los mejores, se nos olvidan las cosas. A ti, a mí y a los morancos. Atención a cómo cantaron En tu cara me suena el tema Obsesión del grupo Aventura.
Solo escucha. 5 de la mañana y no te he dicho nada. Quiero buscar el destino, la torta no quiere nada. Esto no es el destino, es contarte a tu amigo. Ya que no te conocía, yo no yo seré nada. Y conocí a tu novio, beso mío y no bajéndolo. Por eso es que no te quiere, porque no sé hablar.
A ver, madre es al carnaval. O la canción te la ha compuesto Melendi o estás leyendo la receta de un médico, ¿vale? A lo mejor si la pones al revés invocas al demonio, que puede ser, ¿eh? Bueno, el programa se llama Tu cara me suena y la letra de las canciones no, ¿vale? Ese es el título completo. También os digo, con todo y con eso, que en este fragmento yo ya he entendido más cosas que en todo el nuevo disco de Rosalía. O sea, por lo menos la frase de las 5 de la mañana al Moranco se le entendía. Bueno, la canción que estaban cantando los Morancos se llama Obsesión, es del grupo Aventura, es esta. Vale, pues si alguien no la ubica, pues es esta canción. Y debe estar de moda, porque atención, Alberto Oliver, portavoz de Transparencia del grupo Más Madrid, se arrancó así hace unos días.
Canta
muy bien.
Por los fondos europeos, se lo voy a cantar. No, no es amor lo que usted siente. Se llama obsesión.
Le entra la risilla, pero está desaprovechado este muchacho en la Asamblea de Madrid. Este hay que darle un número en The Hole, ¿vale?
El mundo va a su destrucción, está clarísimo.
Totalmente. Es raro que no haya pasado todavía. Bueno, al menos en la cena de Navidad de la comunidad espero que le den un numerito, ¿vale? En cualquier caso, me parece precioso que los políticos se canten entre ellos en vez de insultarse. Así podríamos escuchar temas de Los Panchos en vez de diálogos de Breaking Bad, que es lo que se escucha habitualmente, o incluso mezclar las dos cosas, que sería Pimpinela, ¿vale? O sea, canciones e insultos. Atención, reportera de la Telemurciana en el pueblo de Fuente Librilla, en pueblo humano que me encanta. Un momento que ha rescatado en su Twitter el gran Sebas Maspons. Atención porque ella, la reportera, ve a mujeres comiendo de un plato un alimento hecho a base de masa y algunos complementos. Y ella se lanza a preguntar si eso es un plato tradicional de allí, de esa región de Murcia.
¿Exactamente lo que es? ¿Quizás sea algo tradicional?
No, no es tradicional. Es pizza, pero es pizza casera. Es una pizza que hacen aquí las mujeres de aquí de Fuente Librilla. Sí.
Es tradicional, no, es pizza.
Pizza.
Un alimento tradicional. Bueno, es que con pizza tenéis una polémica aquí en la tierra. O sea, sí. Pizza. Bueno, en fin. Creo que lo primero que hizo el Cid, por eso es un alimento tradicional, cuando le echaron de Burgos fue llamar a Domino. O sea que... que le trajeran una de pepperoni, un alimento muy tradicional. Como sabéis, vosotros mejor que yo, otros alimentos tradicionales de la tierra son los burritos, que se comían mucho en la época de Abderramán, y luego los reyes católicos, que los reyes católicos el viernes hacían noche de Netflix y nuggets de pollo. O sea, eso no lo perdonaban. Y ojo que la señora me encanta, que explica que la pizza es casera como diciendo, a ver, somos un pueblo con tradiciones inquebrantables, ¿eh? Aquí cosas modernas como pizzas congeladas, no. ¿Vale? Puente Librilla somos como somos. Bueno, no fue el mejor día de la reportera, definitivamente, porque de los creadores de tradicional no es pizza, viene un reencuentro emotivo de una familia. Se metió en una casa del pueblo donde ya estaban sentados, Fuente Librilla, os recuerdo, allí estaban sentados a la mesa, y les quiso preguntar, quiso buscar el momento emocionante por ese momento, cómo había sido ese momento del reencuentro, de verse de nuevo después de tanto tiempo separados.
Bueno, que al final hemos acabado aquí, en la casa de Juanita, yo no sé, os presento al marido de Juanita. ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes sin veros?
Pues seguramente...
Con la pandemia y todo esto.
Pues seguramente nos vimos ayer, porque...
Pues sí, muy cariñoso tienes que ser para haberte visto ayer y estar echándote de menos ya, ¿vale? También es verdad que hablar ahora de reencuentros con el coronavirus y eso ya está un poquito pasado, ¿no?
Sí.
Si hay gente que fue a saludar a su cuñado el primer día y se puso a rezar porque viniera una nueva ola, se le hizo larguísimo. Eso está esperadísimo. Y al entrevistado, que estoy cansado de deciroslo ya, ¿vale? Seguidle el rollo a los reporteros, por favor, que a vosotros no os cuesta ningún trabajo. ¿Cuánto llevabais sin veros? Pues desde que éramos pequeños, y te pones a llorar y te queda un reportaje muy emocionante. Y a ti no te cuesta ningún trabajo y haces feliz a una reportera. Bueno, pregunta. ¿Qué os pasa con la tecnología en el planeta Tierra? Bueno, a ver, corrijo. ¿Qué os pasa con la tecnología en España? Porque igual esto os pasa solo en España, ¿vale? El caso es que en Zapeando intentaron hacer un juego con Alexa. Alexa es ese altavoz, sí, para que no lo conozcas, ese altavoz que te responde, entre otras cosas, ¿vale? Tenían a Alaska de invitada y la prueba consistía en conseguir que Alexa dijera Mario Vaquerizo.
Bueno.
Pues ni Mario ni nada.
Tienes que hacer una pregunta, la que quieras, vale, que te dé esta respuesta.
Alexa, ¿quién es el famoso español que bebe más cerveza?
Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con upages.com.
No,
yo sé.
Otra Alexa, va.
Alexa.
Espera. Ya.
Alexa.
Hasta la vis.
Lorena.
A ver.
Alexa, ¿quién es el marido de Alaska?
Se ha apagado.
Se apaga. A ver, está saliendo todo muy bien.
Sí.
Alexa, ¿quién es el marido de la cantante Alaska?
Se apaga.
Está apagado.
Se apaga, Alexa, pobre, se ha suicidado. Bueno, la próxima, la siguiente prueba del programa obviamente fue el lanzamiento de Alexa a la basura concretamente, ¿vale? Nada, a ver, es un desastre, Alexa. salvo que quieran enviar uno y dinero en metálico a mi casa, en cuyo caso diré que es un invento maravilloso antes incluso de abrir la caja, ¿vale? A ver, no, en serio, me gusta esto porque humaniza la tecnología. Tú coges a 10 personas por la calle y les dices, ¿quién es el marido de la cantante Alaska? Y 9 de cada 10 pasan de ti, igual que Alexa ha pasado de Alaska. Bueno, Carlos Sobera ha contado otro famoso que me encanta. Ha contado que le confunden con otro famoso. Otro famoso presentador, además, igual que él. Mm. Y le ha querido mandar un mensaje.
A mí me confunden con Carlos Arguiñano desde que me dejé la perilla.
¿Sí?
Sí, sí.
No, no,
sí.
No te parece nada.
Seguro que a Carlos le confunden conmigo y está ligando a mi costa el tío. Arguiñano, contrólate, por favor, te lo pido. Y sobre todo, déjame en buen lugar.
Déjame en buen lugar, le pide Carlos Sobera a Arguiñano. A ver, si hay alguien por ahí, ¿vale? Si hay alguna que haya tenido algo con ellos, con alguno de los dos, y no esté segura de quién era quién, que le diga después del amor que le haga unos huevos rotos. Si levanta la ceja extrañado, es Sobera. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es muy bonito que te confundan con un famoso. A mí me confunden. ¿A vosotros os confunden con alguien?
No.
A mí con Denzel Washington, mucho.
¿Ah, sí?
Y a él conmigo. ¿Qué es lo peor? Me lo ha contado él. Bueno, Telemadrid a la caza de una muchacha que va con su bici en el metro. Atención a la historia que tiene esta mujer.
Somos Luis y Roberto de Mi Cámara y yo de Telemadrid.
¿Es que me tengo que bajar?
¿Con la bici? ¿Y dónde vas?
A mi trabajo.
¿Y en qué trabajas?
Yo trabajo en una farmacia.
¿En una farmacia? ¿Y vas con bici?
Sí.
¿Todos los días?
Bueno, he empezado a ir hace relativamente poco. Ayer fue mi primer día, pero tuve un pequeño fallo.
¡Ay, pobre!
Y se me estropearon los frenos, me estampé contra un seto, bueno.
Madre mía.
Vaya primer día de trabajo. A mí me pasa eso y no vuelvo. Bueno, o sí, o sea, porque también es verdad que aunque tengas un accidente con la bici y te rompas 6 dientes, a la que ves el precio de la gasolina te subes otra vez tan feliz y a dar pedales. Te sale mejor ponerte implantes que 50 litros de diésel. Bueno, reunión de adictos a las bebidas alcohólicas. Es un problema que tenéis algunos humanos. Hay algún nuevo miembro al que presentaron en la cuenta de TikTok, Connie Wilder.
Aquí es Alcohólicos Anónimos. Sí, adelante, pasa. Muchas gracias, qué amable. ¿Vino solo? No, con hielitos, por favor.
¡Oh! ¡Hola!
Que alguien le explique que ese no es el objetivo de esas reuniones. Mal, mal, mal. Le ha pasado lo que le pasó a mi cuñado, que llamó al teléfono de ayuda a jugadores y dijo, echadme una mano, Cádiz Recreativo, pongo X. Claro, no les hizo ninguna gracia, ¿eh? En fin, bueno, que os gusta mucho a los humanos el dinero y a algunos les gusta demostrar que lo tienen. Fijaos en este hombre del programa de Ramón García.
¿Suele visitar Cuenca o ya hace tiempo que no va?
Pero si me compré un coche hace nada nuevo, ¿no me dijo que yo he sido abogado y ando bien de perras? ¿No?
¿Y qué coche ha comprado?
Pues me he comprado un Mercedes pequeño, pero bueno, aún me ha costado casi 30.000 euros. 30.000 euros, Ramón.
Sí, ya.
Eustaquio, ¿te puedo decir de tú?
Por supuesto, si llevo un traje anapuesto del Corte Inglés que me compré ayer ahí en Móstoles.
Pues a ver si me compro uno a mí que sea muy bonito.
No hay ningún problema, invito a todo el programa. Mira, más te digo. Estuve el otro día en el banco y te digo, no lo toques, te lo digo, tengo 144.000 euros.
Ahí está. He visto reggaetoneros tirando billetes en videoclips con menos soltura que este hombre. En el perfil de Tinder, de hecho, no tiene puesta su descripción, tiene puesto el enlace a Bankia. Vale, ahí ya entras tú y ves el saldo. Se conoce que de las demás cosas importantes para una relación anda un poco justo, pero todo lo que se pueda comprar con sus 144.000 euros, ahí está el tío, dispuestísimo. No sabemos, bueno, ha dicho que era abogado, ¿vale?, a lo que se dedicaría este hombre, pero lo que es seguro es que si tiene 144.000 euros ahorrados, esto lo sabíamos antes de decir él que no era abogado, periodista no es.
No.
Bueno, ni periodista, ni de imagen y sonido, porque todos son unos perros flautas. ¿Qué? No, vale, no me miréis a mí, no lo he dicho yo, lo ha dicho la presentadora Kika Frutos.
¿Ah? Eso es una duda existencial, ¿por qué todos los cámaras son perros flautas? O casi todos.
¡Pero bueno!
¿Sí? ¿Tú no te imaginas sonido? Son así un poco peligro largo, tal, así, que parece que están sucios.
Que parece que están sucios. A ver, yo hice imagen y sonido y tengo que comunicación audiovisual y tengo que decir que no es cierto eso que parece que estamos sucios. No lo parece, estamos sucios. ¿Vale? De hecho, el momento más tenso que yo recuerdo en la carrera fue el día que de pronto empezamos a notar en clase como una peste, un olor repugnante, no sabría cómo decirlo, o sea, un olor de verdad indescriptible, y era uno que se había echado don algodón, o sea, se había echado colonia, y lo tuvimos que restregar contra las paredes del baño para que cogiera otra vez el olor ese que tiene la gente de imagen, como de camiseta mojada, ¿sabes? Que no se ha terminado de secar. Ese color. Bueno, uno que tiene esos problemas, que no tiene esos problemas, perdón, es Omar Montes. Este sí que tiene un olor característico. Concretamente huele a dinero, apesta a dinero. Y si no, fijaos en lo que decía de su camiseta con cristales de Swarovski, que sencillo va siempre.
Es piedra Swarovski. Vale, no, te lo juro. Piedra Swarovski auténtica.
Si son Swarovski, eso vale más de 50 euros, ¿eh?
Más de 50 y más del triple. Has tirado por lo
camiseta,
bajo.
¿Cómo va a valer una camiseta más
de 50? Esta en concreto vale 700 euros.
Toma.
700 euros. ¿Qué clase de persona se gasta 700 euros en una camiseta? ¿Qué lleva? ¿Viene con Mbappé dentro? ¿O cómo va esto? Yo, lo más que me he gastado yo en una camiseta es el tiempo que tardé en llegar a Ferretería Marimar y pedirle una, ¿vale? Que me la regalaran, ya está. Es la que me pongo, de hecho, cuando tengo que arreglarme. En mi boda, que era un día más especial, no podía ir con la de Ferreterías Marimar, fui con una de tirantes de mármoles y granitos Castro.
Te podía haber dejado yo una de Fagras Apis.
¡Oh, Fagras Apis!
Esa está muy cogitada.
Mira, para mis bodas de oro, Fagras Apis. Me pongo a juego, voy a buscar unos gemelos a juego y me los pego con celo a las muñecas. ¿Vale? En fin, un actor maravilloso, vamos con él, de los muchos que tenéis, es Luis Zahera. Él siempre hace de malo, el pobre, porque cara de príncipe de Bequelar es verdad que no tiene, ¿vale? Tiene cara de que se encuentra Cenicienta y le roba el otro zapato. Bueno, pues él está cansado de hacer siempre de malo. Y ahora que en la serie La Unidad le han dado un papel de poli bueno, ha aprovechado para pedir.
Ya me dan papeles así un poco más buenos, ahora solo me queda hacer una de morrear, que es lo que... ¿No te han dado nunca un...?
No.
Yo, además, quería morrear con lengua, no de morrear... No, mira, muy pocas veces.
La ausencia... Tengo el síndrome de abstinencia de morreír.
Es carencia interpretativa de morrear. Es una propuesta que os hago abiertamente. Sé morrear.
Sé morrear, ¿vale? Pues porque decís que es actor, pero parece un universitario en su última semana de Erasmus, ¿vale? Sé morrear, por favor, dadme una oportunidad.
Bueno, caso.
Productores del mundo, hacedle caso, por favor. Yo si fuera Luis Zahera, con esa cara que tiene de que te choca esos 5 y se te queda la mano como si llevara 6 días tocando los bongos, amenazaría directamente. Productor, o me das un papel romántico o te beso a ti, ¿vale? Yo te digo que si hace eso, a los 2 días está rodando Pretty Woman 2, Luna de Miel en Vigo. Bueno, Fernando Alonso, deportista de élite, piloto de Fórmula 1, tiene una canción ya de Melendi, creemos, porque la letra no sabemos de qué iba. Tiene eso y un trabajo muy sacrificado, porque las condiciones en el coche de Fórmula 1 son un poco difíciles. Atención a los kilos que pierde por carrera Fernando Alonso.
¿Cada carrera cuánto pierdes normalmente?
2 kilos.
¿Por la tensión?
No, por el esfuerzo también.
Claro,
el esfuerzo.
Por el volante, los test, la cabeza, las piernas.
Mono,
sí. Casco, pero el motor va detrás nuestro. En el habitáculo donde estamos nosotros hay unos 55 grados.
Ostras.
O sea que es como estar en una sauna 2 horas moviendo.
55 grados.
55 Oye. Grados, habéis escuchado
Madre
bien, ¿eh?
Mía.
Yo aprovecharía y en vez de un mono para las carreras me pondría una toalla en la cintura. Y toda la publicidad que llevan los pilotos pues pintada directamente en el pecho. Es verdad que igual te pones a sudar y el pie del acelerador se te escurre, pero entonces ya frenas y te tomas algo, que vais ahí corriendo como locos en la Fórmula 1, hombre. Bueno, y me voy con un consejo, que ya es hora. Sabéis que yo siempre hago caso a los señores mayores. Mis referentes son Honorato y... No, es broma. Es broma. Mi referente es este muchacho de la tele de Castilla y León.
93
añazos.
93.
Señor. ¿Está hecho usted un hombretón?
A todas veces.
Dios me conserva, sí. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué hay que hacer para llegar a los 93 años como usted?
Pues no morirse.
No morirse, efectivamente. Un consejo espectacular. No ha fallado ni una sola vez en la historia de la humanidad. Si no te mueres, llegas a la edad que quieras prácticamente. Qué bonito es ver a gente con 93 años, reflexión seria. Gente con 93 años y esa energía. Qué bonito es. Mira, yo con 23 y harto ya. Harto ya de la vida. Recién cumplidos los 23.
En fin.
Qué lástima.
¿Cuántos has dicho?
23.
¿23
qué? Recién cumplidos, 23 años.
¿Pero qué pasa? ¿Que en el planeta R cada año a cuántos equivale?
Qué fea es la cara con la que me estás mirando ahí del baño.
Rubén Ruiz, de vuelta al planeta R. El Adiós. Lunes vuelves.
Me voy con mi cutis terso hasta el lunes. Adiós.
Venga, hasta luego.
Lo que pasó, a ti te lo cuento.
Mira, este trozo se lo he entendido. Lo que pasó a ti te lo cuento. Y a eso viene Honorato, a contarnos cómo ha quedado el juego de agudeza visual y cuál es el resultado bueno.
La 1:05.
Venga.
Perfecto, la hora que hemos prometido. Bueno, hoy me iba del el reto del padre de Rosalía, la chica esta que canta y que a veces se le entiende. Como mañana es el Día del Padre y su padre se llama José, por cierto.
Sí.
José Manuel
Vila.
Vila, perfecto. ¿Quién es? ¿El que está en la foto A, en la foto B o en la foto C?
¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes han dicho que la foto A y la foto C les parece el padre al 25%.
Cada una.
Empatados, a ya. 25%.
Por lo tanto, gana la B.
Y la mitad de los oyentes, el 50%, ha dicho que es la opción B.
Muy bien, ¿y cuál es la respuesta correcta?
Si miráis en Google, la opción correcta es la B. Pero está equivocado Google.
Google está equivocado, señores. ¡Hala, todos los tramposos!
La opción correcta es la A.
¡Ah! Todos los que habéis hecho trampilla y
incluido
a buscar.
El señor Gomón.
Ya, que también había mirado en Google.
Que ha dicho, lo has puesto muy fácil, es la B. No. Pues la B es Chiqui de la Línea.
Ah, mira.
Que es un cantador que le enseñó a cantar a Rosalía flamenco.
Ah, muy bien.
El de la opción C es Zane Lowe, su productor actual.
Ajá.
Y la opción A es José Manuel Vila, su papá. Y quien tapa la A es la hermana de Rosalía.
Bueno, pues si queréis ver cuál es el padre real de Rosalía, @buenosdías, hoy me entráis y ahí está. El lunes volvemos a las 10. Buen fin de semana.